Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, nuestra alma te alaba. Grandes son tus obras. Te damos gracias por la obra del Señor Jesucristo. Te suplicamos que el Señor nuevamente venga y nos visite, como lo hizo cuando visitó el hogar de Zaqueo, y que venga hoy con poder salvador a salvar a los pecadores y a fortalecer la fe de los santos. Te suplicamos que tu Espíritu sea concedido para que se logre tus propósitos al enviar tu palabra. Esto te lo suplicamos en el nombre y los méritos de aquel que es tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. El versículo final de este pasaje bíblico que leímos presenta el propósito por el que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta declaración explica la conversión de Zaqueo. Explica lo que Jesús le dijo a este hombre en el versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo era otro hombre, un hombre transformado por el poder de la gracia salvadora de Jesucristo. La manifestación de este poder en su vida lo convirtió en un verdadero hijo de Abraham. En esta explicación que Jesucristo da, observamos dos cosas. La persona del Hijo del Hombre y el propósito de su venida. Pasemos al primer punto de este mensaje. Vemos en primer lugar que el Señor Jesucristo se identifica por el título el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido. Este nombre aparece en los evangelios alrededor de 80 veces. Jesús fue el que más usó esta expresión para describir su persona y su posición. ¿Qué significa este nombre? Hay varias ideas equivocadas sobre el significado de este título o de este nombre. Algunas personas piensan que el término Hijo de Dios habla de la naturaleza divina de Jesucristo, mientras que el título, el Hijo del Hombre, habla de su naturaleza humana. Repito, algunas personas piensan que el término Hijo de Dios habla de la naturaleza divina de Jesucristo, mientras que el título Hijo del Hombre habla de la naturaleza humana del Señor. En verdad, es verdad que el título Hijo del Hombre habla de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, pero este no es el enfoque principal de este nombre. Por otra parte, los teólogos liberales niegan la divinidad de Jesucristo. No creen que el Señor Jesucristo es Dios. Ellos afirman que Jesucristo se consideraba un hombre, pero que sus seguidores fueron los que después de su muerte lo consideraron un Dios. Los teólogos liberales toman el título Hijo del Hombre como una evidencia de que Jesús no se consideraba ser Dios. Sin embargo, la enseñanza de la Biblia sobre la deidad del Señor Jesucristo, el uso y significado del título Hijo del Hombre en lo que respecta a su persona, y la manera en que el mismo Señor usó este nombre, refutan las declaraciones de los teólogos liberales. Para conocer el verdadero significado del título Hijo del Hombre, tenemos que poner a un lado los prejuicios personales y examinar a fondo el uso bíblico de este nombre. ¿Cómo la Biblia usa este nombre? El Antiguo Testamento usa el título Hijo del Hombre para referirse al ser humano y diferenciarlo de la deidad. Y esto lo vemos en Job capítulo 25, versículo 6, Isaías 51, versículo 12. El ángel Gabriel usó el título Hijo del Hombre para identificar a Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 17. El libro de Daniel en el capítulo 7 emplea este nombre de una manera diferente y especial. Su uso en este pasaje nos ayuda a entender las connotaciones que tenía este nombre cuando Jesús lo usó para identificarse, a referirse a sí mismo. Daniel capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La persona que venía tenía la forma de un hijo de hombre. Este era semejante a un hombre en su apariencia. Por otra parte, lo que este pasaje enseña del Hijo del Hombre indica que este personaje no podía ser solamente un hombre. Este pasaje dice que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La nube o las nubes de gloria en el Antiguo Testamento son expresiones que están asociadas con la presencia de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 16, versículo 10 dice: Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Éxodo 24, versículo 16, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Números 16, versículo 42, sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí, la nube la cubría, y la gloria del Señor apareció. El primer libro de los Reyes declara, en el capítulo 8, versículo 11, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Ezequiel 10, versículo 4. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Estos pasajes bíblicos asocian el término nube con la presencia de Dios. El libro de Daniel asocia las nubes del cielo con aquel que venía como un hijo de hombre para inferir la deidad de aquel que Daniel vio en la visión que recibió. Este nombre habla del señorío del Mesías sobre todas las cosas en el universo. Según Daniel, este ser maravilloso, que vino como el Hijo del Hombre, se le dio, ¿qué? Dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los judíos entendieron que esta persona que Daniel menciona en esta profecía era una manifestación de Jehová. Por esta razón ellos consideraban que era una blasfemia que cualquier hombre usara el nombre Hijo del Hombre para afirmar que era aquel personaje de la visión en Daniel. Observen la reacción del sumo sacerdote cuando Jesús usó este nombre para dar a conocer su identidad. Marcos capítulo 14, versículos 60 al 64. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Miren la respuesta del Señor. Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Dos cosas el Señor dice de sí mismo. Se usa dos títulos. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Sumo sacerdote, aquel de quien habló Daniel, está aquí. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Estas personas no hubieran tratado a Jesús como un reo de muerte por haberse identificado meramente como un ser humano. Ellos condenaron a Jesús porque él usó el nombre Hijo del Hombre para inferir que él era Dios. Por tanto, no sólo el título Hijo de Dios habla de la deidad de Jesús, sino que el título Hijo del Hombre habla también sobre su deidad. Jesús usó este nombre de esta manera. El título Hijo de Dios se refiere principalmente a la relación de Dios, el Hijo, con las otras dos personas de la Trinidad. Él es coeterno con ellos. Participa de la misma naturaleza o esencia divina. Pero el título Hijo del Hombre se refiere principalmente a este ser divino encarnado que habitó entre los hombres. En su Evangelio, el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14, afirma la deidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, Dios el Padre. Y el Verbo, la palabra, el Logos, era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin cesar de ser lo que era en la eternidad verdadero Dios, en el tiempo se hizo lo que nunca había sido verdadero hombre. Cuando el Señor Jesucristo explica lo que le había sucedido a Zaqueo, él enseña que aquel que lo había salvado no era solamente hombre, ni era solamente un hombre perfecto, sino el Hijo del Hombre, es decir, el Dios encarnado. Como tal, Jesús se dirigía a Jerusalén para dar el pago adecuado por los pecados de Zaqueo y por los pecados de una multitud innumerable de pecadores. Cuando Jesús habla de su persona como el Hijo del Hombre para explicar el origen del cambio y la conversión de Zaqueo, Él lo hace para enseñarnos que este cambio, que esta conversión se debe al poder transformador y salvador del Dios hombre, el Verbo encarnado. Esto nos enseña una verdad muy importante. Nos enseña que el cumplimiento de su obra como salvador de pecadores depende del poder y la dignidad de su persona. la salvación del pecado y de las consecuencias del mismo. No habría llegado a aquel hogar en Jericó o al corazón de aquel hombre llamado Zaqueo si Jesucristo no hubiera sido el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, completamente Dios, completamente hombre. Ahora, ¿por qué nos urge defender la doctrina bíblica de la deidad plena y verdadera de Jesucristo? ¿Por qué tú debes preocuparte por este asunto? ¿Por qué no podemos ser indiferentes a las falsas enseñanzas de los teólogos liberales que niegan la deidad de Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque solo un Salvador divino puede realmente salvarnos del poder, las consecuencias del pecado. Solo Dios salva. Solo un Salvador divino puede rescatar tu alma y la mía del pecado y sus consecuencias. Si Jesucristo no es Dios, no puede buscar ni salvar a pecadores perdidos. Guardar la pureza y la integridad de la doctrina bíblica sobre la persona de Cristo es un asunto esencial. Aún más, es un asunto, según el mismo Señor Jesucristo, es un asunto de vida o de muerte. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios encarnado o el Hijo del Hombre, Él no puede salvarnos del poder, de la culpa, la contaminación y las consecuencias del pecado. En Juan capítulo 8, versículos 23 y 24, dice, Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. A esa expresión yo soy, el Señor simplemente usa el título divino por el cual Jehová se dio a conocer a su pueblo en antaño y lo dio a conocer a través de Moisés, allí aquel pueblo que estaba en Egipto. Y ahora el Señor le dice a estas personas, si ustedes no creen en mí como Jehová, como Dios, moriréis en vuestros pecados. Observen, si los judíos no creen que Jesucristo es el yo soy, es decir, Dios, ellos morirían en sus pecados, es decir, la ira de Dios vendría sobre ellos, serían echados al infierno, lugar de tormentos indescriptibles y eternos. Para evitar este fin, Jesucristo llamó a estos hombres a creer que Él era, yo soy, Jehová, el único Dios. La segunda persona de la Trinidad. La frase yo soy es la traducción al español de la frase griega ego eimi. Yo soy. Yo soy es otro título divino. Este fue el nombre que Dios usó para darse a conocer a su pueblo cuando estaba en Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, entonces dijo Moisés a Dios. Moisés está hablando con Dios. He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Título de Dios, yo soy, porque Dios vive en un eterno presente. Yo soy. En mí no hay cambio. Yo soy. Me ha enviado a vosotros. La primera frase hebrea de este versículo que se traduce al español yo soy en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, allí esta frase se traduce ego eimi. En Deuteronomio 32, versículo 39, Moisés usa este nombre para describir a Dios. Ved ahora que yo soy el Señor, y que fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En la Septuaginta no aparece la palabra Señor, lo que aparece es simplemente la frase ego eimi. En Isaías 43, versículo 10, leemos en español, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Otra vez en la Septuaginta las palabras hebreas traducidas yo soy son o se traducen ego eimi. Yo soy es un título divino por el que Dios se da a conocer. Al Jesús identificarse con este nombre, Él afirmó de una manera categórica que Él es Dios. Sí, la segunda persona de la Trinidad, pero Él es Dios en lo que respecta a ser todo lo que Dios es. Todo lo que Dios el Padre es en su esencia, en su deidad, en sus atributos, eso mismo exactamente es el Verbo, el Hijo de Dios. Aún más el creer en su divinidad, según Jesús, es indispensable. Indispensable para la salvación de pecados. Nadie que diga que es cristiano, que ha sido salvo, que no cree en la deidad de Jesucristo, es realmente un cristiano. Solamente aquel que es cristiano, que verdaderamente es un cristiano, es aquel que confía en Jesús como Dios, el Verbo encarnado. La ira de Dios viene sobre aquellos que no creen en Él como tal, el Verbo, el Dios encarnado. En el día del juicio, estas personas verán a Jesús, es decir, aquellas que no creyeron en Él como el Dios hombre, lo verán como el Dios airado. Él dirá a aquellos que no creyeron en su deidad, ni se sometieron a su autoridad, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. No hubo una persona que hablara más del infierno que el Señor Jesucristo. Y tú debes en esta mañana estar muy preocupado, porque hay un lugar llamado infierno real que te espera si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no crees en Cristo como el Dios hombre. Porque Él declaró en palabras claras o de una manera categórica, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Oh, mi amigo, piensa en estas cosas. No dejes que el mundo, los placeres, las diversiones, las preocupaciones, la mujercita, la noviecita, el noviecito, aquello, lo otro, los estudios, quiten tu mente de estas verdades, de estas cosas. Tienes que meditar, tienes que pensar en estas cosas. Mi amigo, tú no crees en Cristo como el Dios hombre. Perecerás en tus pecados. La salvación está en aquel que es el Dios hombre, porque solamente el Dios hombre puede salvarnos. En aquel día cuando tú comparezcas delante de la presencia de Cristo, en aquel momento, si tú no has creído en el Hijo del Hombre como el Yo Soy, conocerás en tu propia experiencia lo que significa su deidad. Conocerás lo horrendo que es caer en las manos de un Dios vivo. Oh, mi amigo, hoy es el día de salvación. Ven, pues, y confía en Cristo y conocerás el poder de su deidad, salvándote de tus pecados. Mientras más luz me da el Espíritu y la Palabra de Dios sobre mi corrupción personal y mi pecado, más me convenzo que solo Dios puede salvar al hombre del pecado. Entiendo algo de lo que declara Pablo en Romanos capítulo 7. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado solo produce muerte. Mi amigo, solo Dios puede librarte de tu egoísmo, de tu confianza en ti mismo, para que vengas a confiar en aquel que te sostiene, en aquel que es el que te da la mente, la capacidad, las oportunidades y todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Mi amigo, ven hoy y confía en Cristo. No perezcas en tus pecados. El Hijo del Hombre ha venido en esta mañana a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues, después de haber considerado la persona del Hijo del Hombre, consideremos el propósito de su venida, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos dos cosas sobre el propósito de la venida de el Hijo del Hombre. Vemos la obra que Él vino a realizar y la persona o las personas que se beneficiarán de su obra. No podemos apreciar bien el significado de lo que Jesús vino a hacer si no hemos comprendido algo de la condición espiritual de aquellos que Él vino a buscar y a salvar. El texto dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. El término perdido, o la frase, lo que se había perdido, por su forma gramatical, en el griego equivale a lo perdido, o a lo destruido. En Juan capítulo 3, versículo 16, este término en el griego aparece como un verbo subjuntivo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. El subjuntivo expresa a propósito. Dios dio a su Hijo, ¿para qué? Para que el que cree en Él no se pierda. Esta palabra, perdido, expresa la condición presente del hombre. El hombre, por sus pecados, su rebelión, está perdido. El término perder aparece como un participio presente pasivo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. En Mateo 10:28 el verbo aparece como un infinitivo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y esto no lo pueden hacer los terroristas. Los terroristas pueden matarnos, usar armas y matarnos. Pero todo lo que pueden hacer es matar el cuerpo, porque el alma sigue viviendo. Sí, es algo terrible encontrarse en un lugar donde los terroristas se encuentran disparando. Y que Dios nos libre de ver tal cosa. Pero todo lo que ellos pueden hacer es matar nuestro cuerpo. No pueden hacer más nada. No temas tanto al terrorista. Teme aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo en el infierno para siempre. Oye bien, Dios sostiene con su poder todas las cosas. Estamos hablando del universo. Estamos hablando de todas las cosas que están en este universo. Y Dios no se ha cansado por un minuto. Él no se cansa. A Él nada de tener todo esto le molesta. Nosotros trabajamos y nos sentimos agotados y cansados. Y cualquier cosa que venga sobre nosotros en este momento es como una carga que no quisiéramos cargar. Dios no se cansa. Su poder es infinito. Y Él te va a sostener a ti en el infierno por toda la eternidad sin ningún problema. Piensa bien. En el infierno estarás por toda la eternidad si tú sigues dejando que tu orgullo y tu incredulidad te mantengan lejos de aquel que es el único que puede salvar tu alma, salvarla del poder del pecado. El Señor no solo salva del infierno, eso es fácil. En comparación a desprenderte a ti de tu pecado. Y eso es lo que Cristo hace. De tal manera que si antes vivías para ti, centrado en ti, ahora la persona más importante no eres tú, es Dios. Solo Dios puede convertir a una criatura pecaminosa como tú en tal persona. Y eso es lo que Cristo hace. Él vino a hacer lo que el psicólogo, psiquiatra, los maestros de la escuela, los liberales y toda esta gente con sus filosofías progresistas, humanistas. Jesucristo vino a buscar. Él siempre toma la iniciativa y a salvar del pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido describe la condición del hombre bajo el poder y los efectos del pecado. El hombre es un esclavo. Es un esclavo de su lujuria, es un esclavo de su egoísmo, es un esclavo del pecado. En Lucas el Señor Jesucristo nos da tres parábolas donde se emplea el término perdido. En Lucas 15, versículo 4 y 6, este término se usa para describir una oveja perdida. En Lucas 15, versículo 8 y 9, se aplica a la moneda perdida. En Lucas 15, versículo 17, 24 y 32, se aplica al hijo pródigo. Alguien correctamente señaló que en estas parábolas hay tres cosas que se pueden decir de algo perdido. En primer lugar, cuando una oveja se pierde, se expone al peligro y a la muerte. Está expuesta a las bestias salvajes que quieren devorarla. Está expuesta a las inclemencias del tiempo, a las tormentas, a los relámpagos, al granizo. La oveja perdida no está bajo el cuidado y la protección de su pastor. En segundo lugar, cuando perdemos una moneda de gran valor, no podemos usarla. No se puede usar para el propósito para el que esta moneda fue creada. La mujer que no podía encontrar su moneda no podía usarla. Finalmente, en el caso del hijo pródigo, hay una separación entre él y su padre, y por esto no había comunión entre ellos. El propósito de la venida del Hijo del Hombre tiene que ver con hombres y mujeres, jóvenes y niños perdidos. Ellos, por sus pecados, están expuestos al peligro y a la muerte. Aunque Zaqueo no se encontrará expuesto a las bestias salvajes o a las inclemencias del tiempo, él por sus pecados e incredulidad estaba expuesto a la ira de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Éxodo 20, versículo 15 dice, no hurtarás. Cuando Zaqueo tomaba el dinero que no le correspondía, él violaba este mandamiento de la ley de Dios. Además, Zaqueo era culpable de violar el décimo mandamiento de la ley. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hay tal cosa como propiedad privada, aunque algunos en nuestro gobierno no quieran aceptar esta realidad. La codicia controla a muchos, especialmente en lugares de autoridad. Le fascina aumentar los impuestos. Va más allá de lo que es justo. Zaqueo fue más allá de lo que era justo cuando venía a buscar los impuestos para él entregarlos al gobierno de Roma. La codicia lo controlaba. Aunque Zaqueo no hubiera sido culpable de hurtar, cada vez que él deseaba hacerlo, violaba la ley de Dios. Aunque la gente no pudiera ver su codicia, Dios, que conoce el corazón del hombre, podía verla. Éxodo 20, versículo 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento exige del hombre que Dios sea el ser más importante de su vida. Ninguna otra cosa puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Zaqueo era culpable de desobedecer este mandamiento, ya que para él lo más importante en su vida no era Dios, sino el señor dinero y la señora riqueza. El dinero y las riquezas eran sus ídolos. Él vivía para enriquecerse. Zaqueo era un hombre codicioso. Colosenses 3, versículo 5 nos enseña explícitamente que la avaricia o la codicia es idolatría. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La idolatría de Zaqueo, su codicia, le exponía a la ira de Dios. Romanos 2:5 declara: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti en el día de la ira y de la revelación, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El verbo acumular habla de alguien que va acumulando riquezas en un banco para el futuro. La idea es que todos los días que el pecador viola la ley de Dios, viola los mandamientos de Dios, que no busca la provisión misericordiosa de Dios, que Dios provee en Cristo, cada día que el pecador no se arrepiente de sus pecados, no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el pecador deposita en el banco divino más ira contra sí mismo. Cada día que continúa en esa condición, intensifica la severidad de su castigo en el infierno, hasta que llegue la hora cuando el libro de los depósitos será abierto. Y Dios le dirá al pecador: he aquí la ira que has acumulado. Te di minutos, horas, días, meses, años para que te arrepintieras y no te arrepentiste de tus pecados. Te prediqué el Evangelio y lo rechazaste. Te di oportunidades para buscarme y las menospreciaste. Te di gente que orara por ti y que te predicara. ¿Y qué me diste tú en cambio de estas cosas? Un corazón duro, un corazón terco, un corazón indiferente que no quería arrepentirse. ¿Cuál será el fin de este hombre en el día del juicio? ¿Qué te sucederá a ti, mi amigo, en el día de dar cuentas, en el día de la retribución? Mi amigo, si hoy tú no te arrepientes, continuarás acumulando sobre ti mayor ira, más tormento para ti en el infierno. ¿Qué te sucederá a ti, mi amigo, en el día de dar cuentas? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Hebreos 9:27. Está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después, el juicio. Amigo, estar perdido significa que no tienes a nadie que te libre de la ira de Dios. Estar perdido no significa estar expuesto a los relámpagos terrenales, sino a los relámpagos y truenos de la ira del Todopoderoso, ira que vendrá sobre toda persona que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no haya salvado del pecado. Cuando algo está perdido, no se puede usar para el propósito para el cual fue creado. Dios nos hizo con una mente que pensara según Él piensa. con afectos que corrieran tras él, con varias facultades para poder servir a Dios y glorificarle. Pero el hombre no puede hacer estas cosas ni quiere hacerlas porque está perdido. Finalmente, estar perdido significa estar separado de Dios. El pecador no tiene comunión con Dios. Romanos 3:1 declara, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Dios nos hizo para conocerle y para que nos deleitáramos en él. Sin embargo, no hay quien busque a Dios. Los que no buscan a Dios están perdidos. Estos son aquellos por los cuales el Hijo del Hombre vino. Y que Él hace dos cosas. Él busca y Él salva. ¿Qué significa buscar algo? Buscar algo es esforzarse o esmerarse por hallarlo. Mateo 2:13 nos dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre. José, huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y Herodes, ¿qué hizo? Lo buscó. Él se esforzó por hallar a aquel niño para destruirlo. Usó todo lo que tenía en su poder para él destruir a aquel que en sus pensamientos amenazaba con quitarle de su trono. Lo buscó, pero no lo encontró. Gastó mucha energía. Tomó medidas extraordinarias. Usó su poder para perseguir y lograr su fin malvado. Pero no pudo destruir al Rey de Reyes. En cambio, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para destruir, sino para salvar. Esa fue en su primera visita a esta tierra, como el Dios encarnado. Él usó su poder divino, ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Esto fue lo que Él hizo con la mujer samaritana. Él le dijo a ella, mujer, dame de beber. El Señor estableció aquella conversación porque Él había llegado a aquel lugar para Él salvar a aquella mujer que estaba vendida a su pecado y a su lujuria. Una mujer idólatra que adoraba los deseos de su carne. 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Jesús le dijo, dame mujer de beber. Jesús usó esta petición para llamar la atención de aquella mujer a su condición perdida y a la persona del Salvador que hablaba con ella. Al ser convencida ella de sus pecados y que aquel que le hablaba era el Mesías, y creyó en él y recibió salvación. He aquí una mujer idólatra, su lujuria la controlaba. Cristo salvó a esta mujer de la idolatría, de la lujuria, y Él la convirtió en una persona que ahora adoraba al único y verdadero Dios. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él se apareció a Saulo de Tarso. En Hechos 9, versículo 3 al 11 declara, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo buscaba a los discípulos del Señor para hacerles daño. Les perseguía con energía, esmero y dedicación. Pero el Señor buscaba a Saulo para salvarlo y el Señor lo encontró porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él toma la iniciativa. Salvar es proveer y aplicar al pecador perdido una solución para todo problema que surge como el resultado del pecado humano. Esto incluye la justificación que quita la culpa, la santificación que quita la contaminación, la iluminación que quita la ignorancia y la glorificación que quita del pecador todo vestigio de pecado. Si estar perdido es exponerse al peligro y a la muerte, salvar es llevar a un lugar de protección y seguridad. Si el estar perdido es ser inútil, salvar es hacer del pecador un siervo de Dios. Si estar perdido es estar separado de Dios, salvar es restaurar al pecador a la comunión con Dios. El Señor hizo todo eso por Zaqueo. Y eso es lo que el Señor hace cuando Él viene a salvar. ¿Qué tuvo que hacer el Hijo del Hombre para lograr su propósito salvador? El Señor le dijo a los discípulos lo que Él iba a hacer para salvar al hombre perdido. Mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrenta y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitarán. Al hallar a Zaqueo en el árbol, Jesús se dirigía a Jerusalén para dar su vida por Zaqueo. Y por cada pecador que él había venido a buscar. ¿Qué hizo el Hijo del Hombre para salvar a los hombres? Él compareció delante del tribunal de la justicia de Dios para rendir a Dios una satisfacción plena y perfecta respecto a todo lo que la justicia y la santidad de Dios demandan de todo pecador culpable. ¿Qué exige la santidad y la justicia de Dios de todo pecador culpable? Dos cosas. Una vida de obediencia perfecta a toda la ley de Dios y la muerte por no haber rendido esta vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Jesucristo vivió por su pueblo la vida de obediencia perfecta que ellos le debían a Dios. Y se dirigía a Jerusalén a morir por la desobediencia de su pueblo a la ley de Dios. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La esencia de la muerte es la maldición de ser abandonado por Dios. Mateo 27:46 nos revela el clamor del Hijo del Hombre sobre la cruz. Allí Dios, el Padre, lo maldijo, lo abandonó. Dejó que la ira suya viniera sobre él. Y el Hijo experimentó en su experiencia como hombre lo que nunca había experimentado. Dios lo abandonó. Dios le dio al Hijo lo que Él te dará a ti en el infierno. Te abandonará para siempre. Si tú no te arrepientes. El Señor conoció esto en su experiencia, para que tú, mi amigo pecador, si confías en Cristo, no pases esa experiencia. Él dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo sufrió la maldición de Dios para librarnos de la muerte, para librarnos de lo que Él sufrió en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. En la explicación que el Señor da de la salvación de Zaqueo, hemos visto la persona del Hijo del Hombre y el propósito de su venida. El Dios hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Concluyo con esta exhortación o exhortaciones. Miremos la gloria del Hijo del Hombre y amémoslo. Aquel que conocía las glorias infinitas de su Padre, la libertad sin restricción de la Deidad, descendió a esta tierra para encontrarse en la matriz de una joven virgen. Allí tomó una naturaleza humana. Si Él no hubiera venido como el Hijo del Hombre, no hubiera tomado una naturaleza humana, si no hubiera tomado esta naturaleza, no podría haber venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pastor no puede buscar y salvar la oveja perdida en la comodidad de su sala. Él tiene que salir al lugar del peligro en que la oveja se perdió. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Pablo dijo, ¿conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Amemos al Señor Jesucristo. Meditemos sobre su angustia en el Getsemaní. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y lloraba. Que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti, todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si meditáramos como deberíamos sobre la gloria y la compasión del Hijo del Hombre, nuestros corazones no estarían tan fríos y secos, sino que estarían llenos de un amor ferviente por nuestro Salvador. ¿Qué necesita esta nación? Estamos llenos de iglesias, programas, actividades, entretenimientos. Lo que necesitamos es un amor por Cristo que está dispuesto a gastarse y ser gastado por su gloria. Necesitamos pecadores salvados por el Hijo del Hombre que de corazón y por amor al Señor Jesucristo digan como Pablo, para mí el vivir es Cristo, no las modas de este mundo, no las cosas de este mundo, para mí el vivir es Cristo. Que digan para mí el vivir es Cristo. En el hogar, en la escuela, en la sala, en la iglesia, en el mercado. Sí, para mí el vivir es Cristo. A los pecadores perdidos les exhorto a considerar aquel que es la única esperanza. No esperes en ti ni en tu iglesia, tu tradición, tu profesión, tu decisión. Tu única esperanza es el Hijo del Hombre. Él busca, Él salva. Lo perdí. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Oh amigo, Considera tu vida a la luz de la ley de Dios y verás que eres un miserable pecador, vendido al pecado. ¿Saben? Deténganse a pensar. Nuestra nación por años, líderes y personas han estado involucradas de una forma militante por quitar la ley de Dios de las escuelas, por quitar la ley de Dios de aquellos lugares y edificios que se reúnen los jueces de esta tierra. Quitar la ley de Dios. Mi amigo, detrás de todo esto está el príncipe de las tinieblas. Porque si tú no te expones a la ley de Dios, a entender sus implicaciones, no solo externa, sino también lo que tiene que ver con tu corazón, tú no te verás como un pecador perdido, como una persona desesperada, como si estuvieras ahogándote, desesperado, clamando, mándenme al salvavidas. Eso es lo que nuestros líderes han hecho. Y de ahí que han hecho una generación más perversa, más malvada. Sin la ley de Dios no viene conocimiento de pecado. Agarra tu Biblia, Éxodo capítulo 20, ¡ábrela! Y empieza a leer los mandamientos. Y di, oh Señor, abre mis ojos para entender su significado, demandas, implicación. Y ya verás que no te verás tan lindo, tan linda como tú crees que eres. Oh, no se trata de lo físico, se trata de la corrupción y putrefacción espiritual de tu corazón. Cuando uno se ve en esa condición, miserable de mí, ¿quién me salvará? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Él no solo vino a Jericó a salvar a un pecador perdido llamado Zaqueo. Él continúa viniendo hoy, por su palabra, a salvar pecadores perdidos. Él busca, gloria a Dios, Él salva. Gracias a Dios, Él me salvó a mí. Oh, que tú también puedas decir tal cosa. Mira a Cristo. Abandona tus pecados y confía sola y exclusivamente en Él. Oremos. Oh Dios poderoso, Rey de Reyes, que has enviado a tu Hijo al mundo a salvar a pecadores, te damos gracias porque tú nos hiciste objeto de tu poder salvador y nos salvaste misericordiosamente. Te rogamos hoy que tú envíes a tu Hijo por medio de tu Espíritu y tu Palabra y libres a los pecadores, que Él venga hoy a buscar y a salvar los que aquí están perdidos. Te damos gracias porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que logrará el propósito para el cual tú la has enviado esta mañana. Es tu palabra, honrala en la salvación de pecadores. Te lo pedimos en Cristo. Amén.